Metal Words.
Bienvenidos a Metal Words, el mejor podcast semanal en español que se ocupa de los asuntos del metal, el hard rock y el rock and roll.
Junto a tus anfitriones,
Bernard de Bastard,
el Wook,
y la ayuda mecánica de...
Emprenderás un entretenido viaje por el super hiper mega jumbo triple bomba...
Universo del metal.
En Metal Words no solo escucharás noticias, lanzamientos, conciertos y curiosidades de tus bandas favoritas, también se entablarán las más satíricas y burlescas discusiones acerca de la historia y actualidad de las mismas.
En Metal Words no faltarán las entrevistas a famosos, presentaciones en vivo, concursos y fabulosos premios. Todo lo contrario, faltarán.
Metal Words está disponible de forma gratuita y sin afán de lucro por ahora en iTunes y Podomatic.
Y llega a ustedes gracias a los efectos del abuso de Jack Daniels,
Jim Beam,
Heineken,
Club,
Papa John's
y Gringo Bandito
Hot Sauce.
Yeah. Hola y bienvenidos al noveno episodio de Metal Words. Y esta vez les tenemos un tema que es...
Vida, pasión y muerte de Nightwish. Bueno, todavía no se muere.
No, pero bueno.
Casi.
Ajá, algo como un poco de... metal sinfónico.
Sí, hablar de eso y... antes de eso, una pequeña reseña del primer día de Quito Fest.
Bueno, se presentaron bandas.
Selva.
¿Cómo se llama la de Quito?
Dark Song. Eso estuvo bacán. Uh-huh. Pero estuvo bien estilo death. O sea, bien fuerte.
Sí, y hubo bastante mosh, bastante polvo.
Ajá. Estuvo chévere, estuvo el primer día. Sí. Bueno,
¿qué es el que nos ocupamos nosotros? Porque los demás días sí no nos incumben.
Sí, medio hippie, medio salsa. Ya músicas más alternativas, más que alternativas. Bueno, bandas como, ¿cómo se llama? Barcelona, Rocola, Bacalao, cosas así. Entonces ya está fuera de nuestra jurisdicción. Pero el primer día estuvo muy bueno, especialmente esta banda francesa de Death Marching, Death Walking Orchestra. Ese estuvo muy bien.
Death, sí, sinfónico, sí, estuvo bien chévere. Bastante. O sea, me pareció bueno el sonido, los equipos.
Sí, van mejorando.
O sea, decente, sí. Porque sí estuvo mejor que el anterior año, la verdad.
Bueno, excepto por un detalle.
¿Cuál?
Que el año anterior estuvo Testament.
Ah, bueno, o sea, sí, el cartel estuvo un poco pobre en cuanto a.
Sí, aparición. Bandas nuevas, ¿no? Están recién saliendo del...
Pero me parece bien, o sea, que les den el chance.
Sí, muy bueno, sí, sí. Uh-huh. Muscaria también se presentó a los metalcoreros, creo. Sí, es eso, ¿no?
Bueno, no sé qué es Muscaria,
no le entras. Nada, sí, por ahí va. Entre death y metalcore. Esas nuevas tendencias de ahora, que es bastante...
Bueno,
pero bueno,
entonces...
yo debo hacer un... la presentación de Black Song estuvo muy chévere. Es más acorde con lo que a mí me gusta, el power metal. Ajá. Sinfónico.
Entonces... sí, estuvo bien chévere.
Ajá.
Bien, bien chévere. Selva estuvo bastante fuerte, ¿no?
Sí, ese fue el
que abrió. Algo el relajo.
Ese fue el que abrió los bueno, el que abrió el festival. Y ahí sí se puso bien densa la cosa. Y una nube de polvo se alzó de tanto mosh. Pero después se calmaron las. O sea, la gente que vaya es bien afín al metal, coral punk, entonces las cosas sinfónicas no les emociona mucho, entonces ahí se calmó la situación, estuvo más llevable.
Claro, bueno, pero de eso se trataba, ¿no? Que la gente disfrute, que la gente se sienta que esté en su ambiente y que sobre todo, o sea, se vea que aquí hay escena y aquí se puede hacer música, sea como sea, ¿no?
Sí. Y este es el segundo festival grande que hay aquí en Quito, ¿no? Este es el más grande, pero uh-huh. El más importante, digamos, pero el otro que fue la Semana del Rock, también es...
súper importante, sí.
Más que un escenario para bandas grandes, es una vitrina para bandas nuevas.
Claro, y además es la oportunidad de que la comunidad rockera tenga algún festival que le corresponda, pues, ¿no?
Sí, como sea, solo los otros no vale.
Así que...
para...
You can't kill the metal.
Para ahorrarnos adjetivos, ¿no? Bueno, ya, comencemos.
Entonces, ahí vamos con nuestro arco eléctrico. Arco Eléctrico.
El contacto con el metal.
Bueno, empecemos con esto. En este programa.
En esta tertulia.
Pues vamos a decirles que este no es un grupo del monte. Se llama Nightwish.
Bueno, sí, es medio del bosque.
Realmente es del bosque.
Pero antes que nada, ¿qué es Nightwish? O sea, ¿qué toca?
Nightwish es una banda de metal sinfónico que tiene un... O sea, bueno, tenía este elemento marcado de vocal líricamente soprano.
O sea, tenía una vocalista
soprano. Lírica soprano.
Ajá. Muy potente. Entonces.
Muy potente, tres escalas.
Doble turbo,
ajá. Tal cual. Entonces, ¿de eso se trata?
Claro, aparte tiene bastantes arreglos de teclado, sintetizador y arreglos orquestales.
Claro, más bien, sinfónico.
La guitarra no mucho y el bajo es muy bueno.
La cosa es que no tiene muchos ruidos de guitarra y ese tipo de cosas, porque bueno, el sinfónico no es muy así, ¿no?
Lo que cuenta
son los arreglos, o sea, el componente total, no tanto...
Pero sí, también tiene uno que otro puentecito por ahí...
No, pues tiene solos y todo, ¿no? Desde luego, pero no son los grandes solos, ¿no? Es Invi.
Es tipo Invi de 10 horas.
Sí. Entonces, bueno, esta banda, The Nightwish... Es una banda, como dijimos, de metal sinfónico que nació en la ciudad de Kite, en Finlandia.
¿No es una isla eso?
Bueno, es un pueblito. No sé si era una isla, la verdad, no vive en Finlandia.
No, creo que es la isla esa que está en el lago... ¿Cómo se llama este lago? Ese lago se llama Uhayarabe.
Uhayarabe.
Ajá. Eso es, lo que pasa es que... Muy, muy jovencitos todavía, el Tuomas y el Empu. Fumones, supongo, ¿no? Más bien chumines. Allá todos son bien chumines, no toman el vodka como si fuera agua de la llave. De ahí la expresión vodka Finlandia. Entonces,
pero bueno,
deciden hacer un proyecto musical. Pues el Tuomas, que era el creativo, es el creativo. Y... Pero de esta música tipo ambiental, como vos mismo decías.
Como Sarah McLachlan, ese tipo, ajá, de cosas, y por eso piensan en Tarja Turunen. Porque bueno, estas dos personas tuvieron, el Tuomas y Tarja, tuvieron el mismo profesor de canto. O sea, Tuomas hacía canto también, por eso es que también le oímos cantar en...
En el Ángel, en el primer disco.
Ajá, entonces, de ahí es donde le conoce Tuomas a Tarja. Entonces... Bueno, la cosa es que nosotros nos encontramos con que estaban desde una ciudad, un pueblito, que se llama Kite, y que está a orillas del lago Uhayarabe. Pero este lago, ten la bondad de decirnos cómo se escribe Uhayarabe.
Sería P, Y, H, A con diéresis, J, A con diéresis, R, V-I.
Eso se pronuncia Uhayarabe.
Un caco.
Bueno, entonces los miembros principales y originales de Nightwish eran Tuomas Holopainen en la guitarra, en el teclado.
Erno Empu Bogurnia.
Ajá, en la guitarra.
O sea, Empu es el apodo.
Ajá. Y Tarja Turunen en la voz. Ajá. Originalmente solo era eso. Luego en el 2001 le reemplazan a...
No, bueno, primero entra Jukka, ¿no? Que es el baterista, Jukka Nevalainen. Uh-huh. Y ya conforman la banda, ¿no? Y tocaban solo con músicos de estudios, como, o sea, o el Empu mismo tocaba a veces el bajo en las grabaciones. Pero para el... Sí, para el 2001 le contratan a Sammy Banska, que es el bajista, ¿no?
Claro, pero él sale para que entre Getal.
Marco Getal. Es que Sammy Banska era medio comido caca. O sea, de esos... Entró a la banda, sí estuvo chévere. Después fue su ánimo, o sea, cuando entró fue el tope de ánimo que tuvo, y ahí fue decayendo. Entonces después le contrataron a Marco Hietala, ¿no? Que tiene este grupo que se llama Tarot.
Tarot.
Que es bien heavy, ¿no? Y era amigo.
Pero
de la...
Tarot.
No, sí tiene todavía.
Pero se supone que lo de...
Es como alterno ahora.
Ahora también es, pero cuando entró, uno de los requerimientos que le puso
Tuvo más
fue que tiene que dejar todas las bandas para entrar en Nightwish.
Sí, pero siguen trabajando porque Tarot tiene montones de discos, como 13 discos tiene.
Tarot Project.
No, Tarot. Bueno, él les había ayudado en grabaciones y en conciertos antes, entonces era pana de la banda y terminó por entrar a la banda. Y fue una adición muy importante porque Tuomas tenía pánico escénico en esto del canto. Entonces para él fue una bendición porque Marco tiene una voz más fuerte y queda bien con el estilo de la banda. Entonces él hace todos los vocales desde ahí. Entonces ya Tuomas en un documental en el Endo Bandera admite que es uno de sus mayores miedos tener que cantar frente a tanta gente. Entonces fue como anillo al dedo.
Claro, entonces, bueno, la cosa es que forman la banda como una banda, como decías, de mood music. Era lo que tenían planeado, era hacer una banda con guitarra acústica, algo un poco música ambiental. Pero...
Gracias a Thor y a Odín.
Sí.
Y cambien de opinión.
Acá Tuomas Holopainen dice que no, la voz de Tarja es demasiado fuerte, demasiado poderosa. Como para una banda de mood music, que, o sea, las dos rosarías. Entonces decide incorporar elementos de metal, guitarras eléctricas, distorsiones, batería. Y tenemos a lo que nosotros conocemos comúnmente como Nightwish.
Claro, y graban su primer álbum, ¿no? Que es el Angel
for the Spirit. Así es, y firman gracias a este álbum con una disquera que es Spine Farm Records. En el mayo de 1997. Y lo chistoso es que compartían conciertos y compartían escenario y otros eventos con Children of Bodom,
que también son de ahí, ¿no?
Que son de esa misma.
Ese lago es como... Es de mito urbano. Ahí hubo un asesinato de unos niños. Es tipo Jason, ¿cachas?
Sí, capaz de haber sido.
Por ejemplo, del lago
Bodom.
Children of Bodom es en honor a esos niños del lago Bodom y todo eso. Y bueno, y comparten escena con
bueno, eran de la misma disquera, ¿no? Ahora, y claro.
También con Sonata Ártica, son también panas del alma.
Claro, pero eso es después, porque cuando Nightwish cambia a Roadrunner, es que comienzan a compartir escena con Sonata.
Ah, chévere.
Ahora dos son de Roadrunner Records. Que es ahora la disquera más grande a nivel mundial de todo lo que es metal.
Bueno, y tiene... Bueno, ya no nos vamos a meter en eso porque es otro tema.
Es otro mundo, pero bueno, no nos compete en este momento. Siguiendo con los álbumes, bueno, comenzamos con Angel Fall First de Nightwish y seguimos con el Wishmaster, ¿no? No, el Ocean Board.
Pero aquí quiero mencionar algo que es un poco interesante. O sea, en estos primeros dos discos casi no hay conciertos y el tiempo que le dedicaban a esto era un poco limitado porque los maestros de estos hombres tenían que cumplir el servicio militar y los estudios. Entonces, combinaban, no sé cómo será en Finlandia que tiene que cumplir eso, ¿no? Pero tuvieron que hacerlo. Entonces, combinaban el tiempo entre las grabaciones y todo lo que tiene que ver con la banda y el servicio militar. Ya después del Ocean Board es que se dedican completamente al
Master Apprentice.
A la música. Y ya con el Wishmaster es que logran el éxito rotundo. Aunque el Ocean Board es un buen disco.
Es buen disco. Y el Wishmaster también. Con su canción estelar, Wishmaster.
Sacramento Wilderness también, pues.
También hay una versión de Wishmaster de la canción hecha por Fan Canto, que es súper chévere.
Sí, sí hemos escuchado, creo.
Fan Canto sí les hemos escuchado, sí. Pero les hicimos oír Batari, Batari. Sí. Ajá. Entonces, bueno, el Wishmaster Y aquí después viene a Century Child.
Sí, pero el Wishmaster comienza su primera gira grande. O sea, ya por Europa y por Norteamérica y Sudamérica. La primera mundial, digamos. Entonces es un cambio muy importante.
Claro, ya eso tiene... sería... A ver, el Wishmaster es del año 2000.
Sí.
¿No es cierto? Y el Century Child es del 2002. Entonces, a partir del año 2000 comienza... Claro, claro, desde ahí comienza la fama hasta internacional de Nightwish. Porque hasta los anteriores discos, como mencionábamos, el Angel Fall First, no son muy conocidos más que en Finlandia todavía.
Bueno, ahora ya los conocemos, pero en esos tiempos, claro,
por
no.
Eso, en esos tiempos.
Bueno, sí, hasta Alemania también llegaron a los primeros lugares en las carteleras allá, al top 10.
Pero con el Angel Fall First, no, después
de
el
Ocean Board. Ya, pero no pasaba de eso. Entonces, ya con el Wishmaster ya se dan a conocer casi mundialmente.
Se podría decir.
Uh-huh. Y es la primera vez que vienen por Sudamérica, pues, con la gira del Wishmaster.
Claro, estuvieron por acá, pero...
No, la segunda gira fue más como por el 2005, estuvieron por acá.
Claro, bueno, entonces, después, ¿no? Si nos adelantamos un poquito en el tiempo, pasamos al álbum que estábamos hablando hace un momento, el Century Child, que se
lanzó
en 2002.
Sí, pero antes de esto graban un EP que es bien simpático, se llama el Over the Hills and Far Away. Que es prácticamente un disco, ¿no? Porque tiene canciones en concierto, esta Over the Hills and Far Away, que es nueva, y otras regrabadas.
Claro, B-Sides también tiene ese disco. Pero lo que yo quería saber es al 2004, ¿no? Con su álbum Once.
Espérate, y el Century Child es buen disco. Ahí salieron unos muy buenos singles que les... Son chéveres las canciones de ese disco.
Sí,
como
son chéveres que sean
ese disco. Dream.
Pero bueno, mi único comentario acerca del Once es que este es su primer disco que en realidad vende bastante, su primer millón de copias. Claro que ¿cuál es el que es platino también?
Ah, el Wishmaster.
El Wishmaster es platino, pero en Finlandia. Entonces estábamos viendo que para ser platino en Finlandia, tú tienes que haber vendido 20 mil copias.
Sí, varía dependiendo de la población del país y algo así es, ¿no?
Ajá, 20.000 copias, igual que en Colombia, es que es la misma cantidad. En Argentina es 40.000, en Ecuador es 6.000. Así que si quieren venir acá a hacerse platino, chévere. Doble, triple platino.
Dependiendo qué. Porque aquí hay bandazas que son muy buenas y todo, no les compran ni los papás los discos de... Bueno, y no, pero... es que porque no quieran, sino porque nadie les apoya, loco.
Pero bueno, en papel sería así, ¿no?
Sí, ya. Teóricamente. Uh-huh. En teoría el comunismo funciona. En teoría.
Ajá. Bueno, entonces regresemos al... ¿Cómo es? Century Child, ¿no? Tú estabas hablando
de Century Child.
Te corté.
Es buen disco, pues. Es un... Era mi disco favorito hasta que salió el Once.
Bueno, el Once nosotros tenemos unas buenas canciones, como por ejemplo la famosa canción Nemo.
Fly Away. Claro que es como la canción más... Es el master, ¿cómo es? El Enter Sandman de...
El Enter Sandman de Nightwish. Claro, este es el disco más vendido y el mejor producido de Nightwish hasta esa fecha, ¿no?
Sí, sí.
Entonces...
Y ese sí tuvo bastantes singles que llegaron a top 10, pues en las carteleras en Finlandia y en Europa, por ejemplo Nemo, We Jai Had an Angel, esa que es casi impronunciable para mí, que se llama Ulema Tate Ketate Krishin Jin Chang.
Claro, esa
es la
que
Siren,
te
¿no?
quería hablar de esa canción, Ulema Tate Ketate Lijian. Entonces,
¿Tate Ketate Lijian?
Tate Lijian. Entonces, esta canción es en. Suomi, ¿no? Finlandés.
Suomi, sí, uh-huh. O sea, el Suomi es finlandés.
Ajá. Entonces, esta canción es muy muy interesante porque es de las pocas canciones que tiene Nightwish en su propio idioma.
Uh-huh.
Y es una baladita, ¿no? Una baladita bien, uh-huh. bien bacana.
Y esta también comentaba Tuomas en el documental de Ando Panera. O sea, progresivamente fueron hallando su sonido al que querían llegar, y es en el Century Child que lo logran, porque el Wishmaster, a pesar de ser muy exitoso, todavía no es lo que querían lograr, es un sonido un poco duro.
Claro, sí, pero bueno, ya en el One ya tenemos una banda consolidada. Su single, el primer single con el que se lanzó este disco, con el que lanzó la fama, sobre todo pegó en MTV y otras cadenas a nivel mundial en Estados Unidos, fue con I Wish I Had an Angel. Entonces, de ahí, con esta canción es donde salta a la fama este disco y comienza a promocionarse en realidad Nightwish ya a nivel internacional.
Claro, ya tienen videos en TV. Es a media Tarja y Marco en las vocales. Los coros canta Marco.
Algunos, sí. Más en todo.
Bueno, en esta canción me refiero.
Sí.
Mi hija de ninja.
Y es muy, muy, muy interesante ese fenómeno que estábamos comentando justo contigo antes, de que no se demoraron pues mucho en ser tan famosos como otras bandas que hemos visto.
Claro, siempre está la referencia a Anvil, ¿no? Que hasta ahora. O hay bandas que luchan y no llegan. Bueno, es que la cosa es esta. Nightwish, ¿dónde es popular? En Sudamérica es muy popular.
Sí, o sea, en Europa.
En Europa es recontra popular. Ahí hay Japón, que es el mercado asiático. Y
en Estados Unidos es muy poco. Unidos. No es tanto.
Sí se presenta porque hay también por los inmigrantes, pero no es... Además, Nightwish, por más buena banda que sea, sigue siendo sin ser estelar. Por ejemplo, todavía abre para Iron Maiden, cosas así.
Es que bueno, ya estamos hablando de bandas de culto, bandas ya enormes. O sea, Iron Maiden es ya una banda demasiado consolidada. O sea, es una cosa que ya no creo que se vuelva a repetir un fenómeno como ese. No sé, tal vez sí, pero no por el momento.
Es lo que hablamos otro día, ya no hay bandas así, ya no se hacen bandas así, ya son muy... Las super bandas grandes que hay, no las super bandas, las bandas realmente grandes e importantes son las antiguas. Motorhead,
Iron Maiden, Metallica,
Guns. Yeah. Y Velvet, ¿no? Que sería por todo el background que tiene.
Bueno, Leppard. Claro. Que Leppard me ha decepcionado estos últimos meses. Bastante.
Siguen siendo cabezas de festivales esas bandas, eso es lo que nos referimos. Y estas, o sea, todas las bandas que empiezan en los 90s no llegan a tener esa magnitud.
Claro, ya no se produce lo mismo, y es como hablábamos ya, bandas nuevas de rock que llenen estadios.
No hay, por eso hay tanto festival. Bueno, por otras cosas también.
Claro, pero bueno, la cosa es que Nightwish, o sea, es una gran banda que yo creo que está a la altura de cualquiera de estas bandas, pero no produce el mismo fenómeno, no produce la misma expectativa en los fans, entonces bueno, no sé.
¿Y sabes qué es muy importante de Nightwish? Aparte de si tiene o no muchos fans o los que no debería, es que desarrolló el género y lo popularizó, pues es el hito del metal sinfónico.
Claro.
Y comenzó, o sea, no sé si comenzó,
nunca comenzó
la
con
tendencia,
ellos, pero ellos sí lo desarrollaron. O sea,
son los más famosos.
Ellos son los que dijeron, oigan, esto es chévere, oigan esto. Y todo el mundo así, oye.
Sí. Son como los puntales del metal sinfónico, los referentes. Y creo que con esto acabamos el segmento, mi estimado Bastardón, y pongamos una canción. ¿Qué te parece Nymphomania, Fantasia, del Angel Falls First?
Bueno, entonces ahí vamos con una canción de Nightwish.
Thank you. Junior, las noticias del metal
con JP Junior. Hola a todos. Bueno, vamos rápido con las noticias. Emi va a sacar para el 8 de octubre una edición especial por el 40º aniversario del disco clásico de Deep Purple, Machine Head. Continuará con 5 discos y un librito ilustrado de 60 páginas. Todo esto entocado en una caja de lujo. Los 5 discos son: el primero, Machine Head, el álbum original, remasterizado en 2002. El 3D2 sería el remix de 1997 con el bajista de Deep Purple, Roger Glover. El CD 3, el álbum original, remasterizado al 2012 en Quad Stereo. Y el cuarto CD será el CD que el concierto del 72. Es un mix hecho en el 2012, grabado en el Teatro París de Londres en el marzo 9 de 1972. También contará con un DVD de alta resolución, remasterizado, para que suene súper chévere. O sea, es Digipack. Otra noticia sería que el 8 de agosto, Bruce Dickinson cumplió 54 años. Así que, ¡feliz cumpleaños, Bruce! Y los que no saben quién es Bruce Dickinson, pues es un esgrimista, piloto de aviones comerciales, de tanques de guerra, escritor, entre otras cosas. Pero en serio, si no saben quién es Bruce Dickinson, tienen que hacer los deberes metaleros, pues. Bueno, vamos a los conciertos. Hate Eternal, los titanes del death metal, anuncian su gira centro y sudamericana. Estas son las fechas: el 1 de septiembre en Ciudad de México, el 2 en Medellín, el 4 en Bogotá, el 6 en San José de Costa Rica, el 7 en Managua y el 8 en San Pedro Sula en Honduras. Lucibel, la banda de rock más importante del momento en Chile, regresa a Lima en su gira de celebración por sus 21 años, juntando a todos sus integrantes históricos y formaciones a lo largo de su carrera. Se presentarán el viernes 31 de agosto. Die Totenhausen, la banda de punk rock de Düsseldorf, que son especialmente populares en Argentina, se presentarán en el estadio Malvinas Argentinas de Buenos Aires el día 15 de septiembre. Agnostic Front, inicialmente conocida como Sub Crew, es una banda estadounidense de hardcore punk perteneciente al denominado New York Hardcore, que estará dando vueltas por Latinoamérica. El sábado 6 de octubre estará en Sao Paulo, el domingo 7 en Curitiba, el 9 en Buenos Aires, el 11 en Santiago, el 13 en Bogotá y el domingo 14 en Caracas. Conmemorando el 32º aniversario del fallecimiento de John Bonham, el hijo del legendario baterista de Led Zeppelin se presentará en Chile mostrando su proyecto Jason Bonham's Led Zeppelin Experience. en septiembre próximo. La cita tendrá dos fechas, una en Santiago, en el Teatro Caupolicán, y otra en Concepción, en la Tortuga Arena, el 5 y 7 de septiembre respectivamente. El show es una experiencia multimedia que repasa los archivos históricos de Led Zeppelin bajo un concepto de arte futurístico, mientras la banda de Boham recorre la inmortal discografía de la banda. Cold Chamber resucita y se presenta en Chile el domingo 9 de septiembre. Además, para los metalcoreros chilenos, Asking Alexandria, Miss May I y Chelsea Green se presentarán el jueves 27 de septiembre en Santiago. Moidix Moix, más bien sería Moidimo o algo así, la una banda japonesa de metal gótico y neoclásico, se presentará del 21 de septiembre en Santiago de Chile. Y para los punteros, el Festival de Hardcore Punk Rust Fest de Brasil, que también se presentará en Chile y Argentina para el mes de noviembre, ya tiene sus confirmados, entre los que se encuentran Strike Anywhere, Anti-Flag, Wilhelm Scream, Glass Jaw, Alkaline Trio, Pennywise, Street Light Manifesto y Rise Against. Este festival se realizará en las siguientes fechas: 3 y 4 de noviembre en Brasil, 6 y 7 de noviembre en Argentina y 8 y 9 de noviembre en Chile. Bueno, esas fueron las noticias. ¡Asumen!
Más raro que el jabón de un hippie. Más extraño que un billete de $3. Más interesante que la teoría de cuerdas. Es...
¡Superman!
No hay dieta. Es...
¡Metal for Juegos! Las curiosidades del metal.
Bueno, esta curiosidad no es tanto de metal, más bien es del hard rock. Pero sí tiene que ver bastante con Uranus. Verás, ¿has escuchado hablar de un grupo que se llama Tight?
No.
Bueno, Tight es una banda formada por 4 chicas. O sea, all female hard rock band. Pero lo chévere de... Bueno, no lo chévere, digamos...
Lo peculiar.
Lo peculiar de esta banda es que estas 4 chicas son... Aquí se pone. Entonces,
aparte de
que la banda se llama así, Tai es el nombre del mockumentary. ¿Tú sabes qué es un mockumentary?
Es un documental de burla.
Ajá, es como por ejemplo Spinal Tap, que es una crítica al glam rock y todo eso, y al glam metal. De hecho, la crítica dice que este es el mejor mockumentary desde Spinal Tap. ¿Qué te parece?
Es un documental acerca de esta banda.
Ajá. Entonces, sí, sure. Es como, verás, los miembros de la banda son Mónica Mayhem, que es la vocalista, Tuesday Cross, Alicia Andrews y Laila Lavelle. Entonces, estas mancitas deciden darse un break de su agitada vida de la industria del entretenimiento para adultos y deciden, ¿cómo saben tocar y todo eso? Hagámonos una banda, ¿no? Y es con todas las de Leif, ¿no? Con manager, giras y gigs y todo, ¿no? Entonces van de bar en bar. Pero obviamente vos entenderás que el máximo reto para estos muchachos es de ser tomados en serio, ¿no?
Claro, Leif.
Entonces, tampoco es de extrañarse, ¿no? Porque vos qué esperas.
Obviamente, lo que menos vas a ver es vos. No esperas otra cosa.
Entonces, tampoco esperas que te tomen mucho en serio si tu manager es Brie Olson, una de las más famosas actrices de la industria, ¿no? Que fue una de las changas de Charlie Sheen también. ¿Qué te parece?
Sí.
Pero tampoco es un pelo de cochino, porque parece ser que estas son buenas. La banda es más o menos buena. O sea, más bien buena, porque han ganado el show de talento de Howard Stern de X Factor Talent. Y ya lanzaron su primer single llamado Down to the Bottom.
Ya. Bueno.
tanto de Butter by the Butter. Ahora, la crítica dice que, como te digo, este es un buen documental, más bien dicho, y en todo caso va a ser más agradable desde el punto de vista estético que Spinal Tap.
Bueno, de ley, ¿no? Y además, bueno, ustedes pueden encontrar un poco de material de esta banda en la página de Facebook de Metal.
Sí, ahí está una, esta canción, Down to the Bottom, y también pueden encontrar el trailer del documental que saldrá en septiembre.
Claro. Ya,
y eso es.
Eso es. Y había otra curiosidad del metal. En este caso, era acerca de Nightwish.
Claro, para no salirnos del tema. Publicaron pues una biografía oficial de la banda que se llama Once Upon a Nightwish. Y en este libro obviamente tratan el problema que tuvieron con Taj y todo esto, ¿no? Y aquí declaran que el que tuvo la culpa de todo y que le haya lavado el cerebro a Taj y que es un mal tipo y todo esto es el esposo de la Taj, que se llama, ¿cómo se llama este maestro?
Marcelo Cavalli.
Cavalli. Entonces el tipo dijo, no, te demando. Y les demandó. Y fue a juicio y todo eso. Pero lo chévere fue que...
¿Adivinen cuánto se gastó?
No sé cuánto se gastó, pero perdió como $100,000.
Se gastó full plata, hermano.
Y perdió el juicio.
Pero perdió el juicio. Y no ganó. O sea, perdió.
Ya va. Ya, esa es la curiosidad. No te metas con nadie.
De ley. Bueno, entonces, ¿qué te parece si le dejamos con una cancioncita de Nightwish?
¿De qué álbum?
¿Qué te parece el Wishmaster?
¿Qué te parece el matador de Kings? Digo, de King Slayer.
King Slayer. We'll be right back.
suspicious is the wounded ones.
Canción que trasciende en el tiempo y en el espacio, y que se la sabe desde tu abuelito hasta tu primo más chiquito.
Vallenatazo.
Canción que como vallenato se disipa cual niebla en el océano del olvido, y que si no te compraste el disco no la vuelves a oír, pero es...
¡Nunca! Bueno, ya que estamos en época de olimpiadas todavía,
ajá,
vamos con nuestros himnos y vallenatazos olímpicos.
Por ejemplo, si están viendo ustedes regularmente las olimpiadas, se van a dar cuenta que música de fondo hay, bueno, hay música de ingleses buena ahí, pero por toneladas, ¿no? Pero es característico que en estos eventos deportivos siempre pongan las de Queen, ¿no? Las típicas, por ejemplo,
We are the champions,
We are the champions y We will rock you.
Uh-huh.
Entonces, recordando a We are the champions, no sé si se acuerdan del campeonato del mundo de la FIFA del 98 que la ganó Francia y pusieron ahí. Desde esos tiempos se hizo más común que pongan en eventos deportivos We are the champions. Entonces, una canción que la sepa todo el mundo y que le dé realce y le dé importancia a un triunfo francés que es prácticamente rarísimo, tiene que ser un himno, pues, loco.
Claro, sí. Entonces estamos diciendo que
We are the champions
es
un himno, al igual que We will rock you.
We will rock you.
Ajá. The Queen.
The Queen.
Esos son nuestros himnos deportivos metaleros. O heavy, no, no, en todo caso.
Sí, rockeros.
Rockeros, pues,
ya.
Por un otro lado.
Bueno, pero acabando con los rockeros, creo yo. Por ejemplo, para estos Juegos Olímpicos tenemos que en la banda sonora de los Olímpicos está Where the Streets Have No Name de U2.
De U2, que también es muy buena canción.
Ajá.
A pesar de Bono.
Y así, entonces, ahora sí vamos con los vallenatazos deportivos.
Claro, eso es la diferencia que queríamos remarcar. En estas Olimpiadas, en Londres, la música ha sido...
Chévere, porque tienen de dónde.
Ajá. Sin embargo, retrocedemos en el tiempo, dos semanas. Dos años hacia el mundial. Y nos encontramos. Dale, diablo. Nos encontramos con canciones tan lamentables y pusilánimes como
The Waka Waka.
Waka Waka de Shakira. O sea, pucha. O como se llama la otra,
Celebrate the Day de... Ah, no, no.
Y esa es aún más antigua. Esa ni siquiera me acuerdo cómo era la canción del 2006.
De 2006, Celebrate the Day de... En Alemania, de Ziet.
Ajá.
Pero para el último mundial. Waving Flag de Canaan, y que también fue interpretada en la versión español por David Bisbal.
Tristemente. Bueno, no tristemente. Lógicamente tienen que ser... vallenatazos.
Claro, todo esto son vallenatazos, porque, o sea, esas canciones, si es que, o sea, tienes que hacer un esfuerzo para acordarte de estas cosas. Por ejemplo, lo del 2006, yo, si no investigábamos, yo ni me acordaba cuál era la canción.
Ahora, ponte a pensar, vos eres un atleta olímpico, estás en la final para ganar de cualquier cosa y comienzas a oír.
Chutas, hasta uno se motiva, ¿verdad?
Hasta se prende la otra compu, loco. Echa.
De ley.
Y si al final te dan tu medallita olímpica y oyes
We are the champions,
adoro, chuta, ¿no? Pero si ganas la final del mundo y te ponen Waka Waka
Waka Waka
Nada, pues
no pega, ¿no?
Por eso son
vallenatazos.
Nos vemos.
Goodbye.
De la semana.
Bueno, y regresamos a nuestra discusión slash charla
tertulia
de
Nightwish. Bueno, acabamos de escuchar Bye Bye Beautiful del penúltimo álbum de Nightwish, que se llama
Dark Passion Play.
Bueno, esto era para matizar, porque comenzamos, como terminamos hablando del disco Once, que fue muy exitoso y tuvo muchos singles muy exitosos.
Bueno, tuvo 1,000,000 de discos.
Y videos muy exitosos. Y de ventas muy exitosas.
O sea, fue muy exitoso.
Diría yo, sí. Entonces, este exitoso álbum le siguió una exitosa gira.
Claro.
Donde tuvieron muchos
gira, donde hubo muchos exitosos conflictos.
Bueno, la cosa es que a partir de esto la cosa se puso color de hormiga. Porque, ¿cómo se llamaba el esposo de la Tarja?
Marco.
Sí, no. Bueno, ese man.
Marcelo
Firulais.
Cavalli.
Bueno, la cosa es que las cosas se pusieron muy tensas en la banda, ¿no? Después de esto, ¿no? Y para finales del 2007... 2005. Empu, Yuka, y Marco y Tuomas deciden darle la carta pase y le dijeron gracias por jugar, siga participando.
Ya, pero, o sea, ¿qué pasó antes de todo esto? O sea, este mancito le hacía a Tarja viajar en aviones separados, le hacía...
Bueno, eso es lo que se presume, ¿no? Lo que está escrito en esta eso biografía y lo que publicó Tomás
en pues,
la carta.
Más se sabe, ajá.
Bueno, nunca hemos oído la versión de ellos.
Pero que él nunca iba a los ensayos, que jamás fue a los ensayos en toda la historia de Nightwish.
Que jamás colaboró en la composición de las canciones.
Entonces, y sí, me parecía que era buena pana hasta cuando duró, pero ella se creía superestrella.
No,
o sea, ¿te das cuenta? Viajaba en avión privado separado, se creía Axl Rose, weón.
Sí. Bueno, pero Thomas menciona esto en esa carta, no que le duele mucho porque él le consideraba a su querida amiga desde hace miles de años y al principio todo era chévere, pero poco a poco se le fue subiendo la espuma a su chocolate, entonces ya era más espuma que chocolate. Dejó de ser esa relación, dejó de ser...
Claro, dejó de ser saludable. Y
exitosa,
diría. Exitosa.
Pero
entonces,
en fin,
así fue como terminó la relación de la banda formada en Ujjayi-Araben.
Bueno, la cosa es que al siguiente año anunciaron que van a buscar vocalista y se demoraron mucho tiempo. Yo creo que pasamos en vilo y todo eso.
Claro, chupate, no había nadie. ¿Quién le va a reemplazar a Tarja Turunen? Muy difícil.
Obviamente,
muy difícil.
Como siempre, comenzó esto de que no, si la Tarja ya va a regresar, como siempre son en estas separaciones. Ah, sí, ya es confirmadísimo ya. Total, es que lo bueno es que, le eligieron a la sueca Anette Olsson. Como ya hemos discutido muchas, o hemos mencionado muchas veces, es otro estilo.
Es otro estilo, me gusta. Sin embargo, hay esta división entre los fans de Nightwish, que siempre hay los típicos radicales que dicen, no, es que Nightwish era mejor con Tarja.
Sí, pero la cosa es que The Dark Passion Play llega a ser aún más exitoso que Once.
Que Once, la verdad.
Y su gira es
Dark
más extensa.
Passion Play vende 2,000,000 de discos. En comparación del Once, que vendió uno.
Y este, ¿un disco?
¿Qué digo? 1,000,000. Claro, o sea, vocalmente, a mi modo de ver, o sea, para mis gustos, Tarja es lo máximo. Pero Anette, como es otro estilo, es bastante difícil de comparar. Y también la banda con la entrada de Anette cambia de estilo, ¿no?
Sí.
O sea, no sigue la misma línea sinfónica. Si bien sigue siendo sinfónica, no entra en la línea sinfónica que está lista como para acoplarse a una vocalista soprano, netamente soprano a lo bestia, ¿no? Como era Tarja. Entonces,
una soprano muy exitosa.
Muy exitosa, ajá. Entonces tiene que acoplarse a un barito, ¿no? Que es más bien Anette, ¿no? Un alto, se diría. Entonces los ritmos son diferentes. Las composiciones son un poco más folk, me da la impresión a mí.
Sí, sí. También, bueno, uno cree que... Uno llega a entender que este disco es un poco más comercial por el cambio de vocalista y eso, pero si te fijas bien, hay una canción en este disco que se llama Master Passion Greed, que es la canción más pesadota de todas las que ha compuesto Nightwish, o sea, la que ha grabado Nightwish. Y sí, también se hace más folk, por ejemplo, en Last of the Wild, donde tienen la participación de Tori Donoghue, que es este multi-instrumentista bien folclórico escocés. Entonces sí, inclusive con esta canción de Islander, que es muy chéverosa.
También utilizan algunos instrumentos. Y bueno, como tú dices, es muy, muy importante recalcar que claro, fuera más comercial.
Y comienza a desarrollarse un sentimiento conceptual, o sea, una intención conceptual para los discos de Nightwish, porque este disco sale una edición especial con dos discos, que es el Dark Passion Play y el Dark Passion Play orquestado.
Solo
instrumental. Ajá. Entonces, esto es como un aviso de lo que iba a pasar después en el nuevo disco, en el Imaginero, que es muy conceptual. A mi gusto hay unas canciones que son muy circenses, pero hay otras que son muy chéveres también. Bueno, di que no.
O sea, sí hay algunas que son circenses, pero no es un disco circense como lo estabas
explicando. No, yo clarito dije, tiene algunas canciones circenses, con muchas cajitas musicales. Parece la introducción al Cirque du Soleil, pero no está mal.
No, a mí sí me gusta, la verdad.
Pero que es madurar de la banda, ¿no? Ya no están haciendo cosas para vender, o están haciendo las cosas que les gustan y está bien.
Claro, bueno, eso es algo muy personal de ellos, pero en lo que yo quería llegar es que, bueno, con la separación de Tarja Turunen, nosotros tenemos que Tarja se lanza de solista. Y se lanza de solista con un disco, con un título super emo, que se llama... I Walk Alone.
Ah, sí. Bueno, antes de eso, hay que decir que la canción que escuchamos, Bye Bye Beautiful, o sea,
claro, va por ahí. Por
sutil eso. No es.
Sutil no es, claro.
Dedicada.
Es bien dedicada, nos vemos, Tarja, así.
Pero bueno, el que mencionas tú del My Winter Storm, que My es el Winter disco, Storm es no el... es el primer disco que lanza Tarja después de Nightwish. Es el primero que regresa a ser
metal sinfónico, porque de ahí tiene discos de corales...
Operáticos.
Sinfónicos.
Que no son muy exitosos.
No son muy exitosos, pero sin embargo yo creo que la interpretación de Tarja de esos discos es súper buena para la... O sea,
bueno, pero tuvo que volver a lo que es realmente, ¿no?
Clásico,
o sea,
¿no?
O sea, ella es una soprano genial, pero no es considerada para ese escena.
Más bien sí, porque si tú ves la educación de Tarja, es una vocalista soprano tan potente que tiene una soprano que tiene un rango de 3 octavas. Cuando lo normal son 2.5, y sí, esa media...
No cuestiono eso, quiero decir que nadie les llama para interpretaciones corales o clásicas o de ópera.
En el Teatro de Finlandia sí ha tenido algunas interpretaciones.
Pero no, estilo, pero tuvo teatro. Que regresar al metal sinfónico porque...
Claro, si no se mueve de hambre, pues eso también.
Exacto, o sea, porque tal vez puedes encontrar cantantes muy exitosas en ese ámbito.
Claro, sí. Hablando del exitoso disco, el My Winter Storm.
No fue muy exitoso, fue decente.
Sí fue exitoso. O sea, no fue 1,000,000 de copias, pero fue exitoso. O sea, para hacer el primer disco después...
¿Tan exitoso para sacar oro en Finlandia? No creo que llevó eso.
No lo sé, la verdad, no te quería decir. Pero, bueno, tiene canciones buenas como My Winter Storm, que digo, I Walk Alone. I Walk Alone 2 con el extremo y el Walk Alone 3 con sinfónico, porque es súper sinfónico y así. Entonces tenemos 3 buenas canciones en el disco, ¿cachas?
No,
no, sí son buenas, es un buen disco. Luego de este disco sale en el año 2007. Luego de este disco tenemos que esperar 3 años para que Tarja Turunen nos brinde la grandiosa presencia de otro exitoso disco, que sería What Lies Beneath.
Sí, pero yo no sé si dije esto ya antes, pero a mí me parece que en comparación a Nightwish le ha ido mal, porque Nightwish está ha sacado 2 discos muy exitosos. Ya me cansé de decir eso, pero y ha tenido giras mundiales muy grandes. En cambio Tarja solo se presenta como invitada en una que otra cancioncilla.
Bueno, sí, porque también tienes que ver que Nightwish tiene el contrato con la disquera, Nightwish tiene las canciones, Nightwish tiene ya la fama, tantos años, y para Tarja fue comenzar de cero.
Pero a eso me refiero, no le ha ido mal, o sea, salió perdiendo.
Para mi modo de ver, no, porque para mi modo de ver le ha ido bastante bien para hacer comenzar de cero. Es súper bien para mi modo de ver.
No creo.
No, yo sí creo, la verdad, porque por ejemplo, compara, Michael Kiske se salió de Helloween, y Michael Kiske hasta canta con Amanda Somerville. Michael Kiske tiene una banda que se llama Place Vendôme, y Michael Kiske es un gran cantante, y a ese man le ha ido peor que a Taria.
Pero ha tenido participación, ¿no? Bueno, tampoco llega a ser gran cosa. Ha estado también en Avantasia y esas...
Sí, pero son participaciones.
En Revolution Renaissance.
Pero, o sea, de, como discos de Michael Kiske, o sea, sí hay. Pero, bueno, a ver, una, dime.
Y, por eso me refiero, le he ido mal, ¿no? ¿Y qué diferente tiene Taya? O sea, también tiene discos como Taya y también solo aparecen participaciones y no en grabaciones, sino en conciertos.
Pero Taya tiene giras, por ejemplo, estuvo en Argentina, se dio la vuelta por Sudamérica, unos tres países, dando sus propios conciertos, algo es algo. No es tan mal.
Pero no fue ni el dueño, loco.
¿Vos cómo sabes? ¿Te fuiste?
Claro.
Bueno.
No sabía que se dio gira, para ser sincero.
Claro, sí, si anunciamos en nuestra primera temporada estuvo de gira.
¿Ah, sí?
Ajá. Entonces, bueno, después de esto, Tarja Turunen anuncia su nuevo disco que se llama Act One. En este disco ella va a sacar canciones grabadas en vivo en un show que dio en Rosario, Argentina en el 2012. Entonces esta es la novedad de Tarja en ese sentido.
Y participa en un video con Scorpions.
Ah, sí, también participa en un modelo, pero sale casi como background vocal.
Ah, sí, solo... cosas así, ¿no?
Claro. Entonces, bueno, entonces sería lo que podemos decir de Taria Turbuna.
Sí, porque aparte no es el tema. Regresando a Nightwish.
Ya, bueno, acerca de Nightwish y su problema y sus nuevos discos y sus cosas. Nightwish tiene planificado, o sea, al menos tenía planificado hasta hace unos meses, que su nuevo disco Imaginarium era parte de un combo, ¿no? Que comprendía la película Imaginarium, producida por Nightwish, y el disco que va a ser el soundtrack de la película. Pero no sé en qué quedó la parte de la película, la verdad.
No, pues regresamos a este problema que les afecta a todas estas bandas, que es la venta de discos. Ya no da. Entonces les obliga a estar de gira constantemente. Por ejemplo, Nightwish va a estar por acá en Sudamérica y va a estar hasta diciembre. Y la gira continúa en enero, a mediados. Imagínate, casi no descansan nunca.
No, es el mismo caso de la otra banda que tiene, que va a sacar dos películas ya, pero que ya no queremos decir el nombre.
Ya, es
Satanic. Esa banda.
¿Qué les queda? Bueno, pero después del Dark Passion Play, Nightwish se dio vacaciones. O sea, tuvo una gira aquí de más de 200 conciertos por el mundo y después dijeron y regresaron a este lago, ¿cómo se llama? ¿No sabes?
A nuestro lago.
Ujai Árabe.
Ujai Árabe.
Entonces comenzaron a escribir canciones para el Imaginarium, ¿no? O sea, tuvieron, el 2010 fue de Abac y estrenaron el Imaginarium en 2011, ¿sí? Uh-huh. Yeah, pues, y ya se están dando giras y les va bien, como tan bien como le puede ir una banda de metal sinfónico, o sea, lo mejor.
Sí, tal vez esos son los que mejor les va de todo el metal sinfónico, tal vez.
Sí.
Puede ser, ¿no? Porque otras bandas tenemos así significativas de metal sinfónico. Delain.
Bueno, también le ha ido bien a...
Within Temptation.
La Cuna Coil.
Aunque la Cuna Coil ya tiene su toque electrónico también.
Sí, bueno, pero es por ahí. Épica.
Épica, chuta, gran banda. Algún rato tenemos que hablar de Épica.
Sí.
Nuestra amada Simone Simons.
Sí. Y eso es todo, ¿no? La conclusión sería que Nightwish es sumamente importante para el desarrollo del metal sinfónico.
Es un hito, la verdad.
Es una banda que ha ido de buena a excelente. Nunca, yo no recuerdo algún disco, o sea, no recuerdo, no hay un disco que sea malo de Nightwish, que sea reprochable. Como te digo, ha ido desarrollándose en el camino y llegaron a lo que querían ser, el sonido que querían, lo que les representa, y la separación con Tarja no fue otra cosa más que positiva en todo caso, porque no solo tenemos ahora los discos de Nightwish, también tenemos los discos de Tarja. Y el esposo de Taya es un idiota, punto.
Yo comparto contigo todo, porque la verdad es que yo creo que en vez de tener dos bandas, ahora tenemos
dos bandas.
Perdón, tener una una banda, tenemos ahora dos bandas buenas, que son Taria de solista y Nightwish con Ryan Olson, que me parece también súper bueno, súper chévere.
Y esa fue la conclusión de la semana, y ahora vamos con...
Para ponerle bandera al asunto, ajá, escuchemos Nemo.
Nemo de Nightwish.
Con versión Taria.
Without a name, without an honest heart, that's called.
¿Cuáles son tus Metal Words?
Espacio de opinión.
Si te gustó lo que escuchaste en Metal Words,
¡uy, cómo le gusta Metal Words!
Y quieres felicitarnos, darnos tu opinión o sugerirnos algo,
¡uy, qué super fan!
Escríbenos al correo electrónico metalwordspodcast@gmail.com o síguenos en el Twitter en @metalwordspod. O puedes entrar a la página de Facebook de Metal Words. Pero si no te gustó el programa y no estás de acuerdo con nuestras opiniones,
¡llorón!
Y nos quieres decir de qué nos vamos a morir y de qué trabaja nuestra mamá,
¡la tuya!
Escríbenos al correo nosimportauncuerno@hotdog.com o síguenos en el Twitter en @tumadre. Las cartas bomba deberán dirigirse a la siguiente dirección: Avenida Siempre Viva, número 12345, Arnor Eriador. ¿Por qué no te pegas de este? A ver si te gusta.
Esta es la recomendación de la semana. A ver, mi estimado Bastardón, ¿qué nos recomiendas de esta semana?
Bueno, yo les tengo una recomendación esta semana, pero no es muy metalera.
Cómprense en un barril de Heineken.
Exactamente, cómprense un barril de Heineken. Pero el momento que se compren el barril de Heineken, lean las instrucciones.
Sí, no es de comprar y abrir. Ha sido de congelar, bueno, enfriar 10 horas. Si no, te sale ponche.
Ajá. Esa es la recomendación de la semana. Si se compran el barril de Heineken, lean las instrucciones. Es la primera vez que me pasa que tengo que leer las instrucciones para tomar cerveza.
Bueno, yo por otro lado, más en el ámbito musical, les recomiendo el disco del 2000, lanzado en 2011, Cazador de Almas, de la banda ecuatoriana de metal progresivo Stigma. Está interesante para apoyar el talento nacional. Ahora, si no encuentran, que es un poco difícil, bájense, ¿no es cierto?
Si es que encuentran.
No, sí hay. En Ecuarrock lo encuentran, en esa página. No quiero hacer propaganda, pero ya es. Bueno. Yeah. Pero es mejor que alguien escuche, aunque sea gratis, que nadie escuche, ¿no crees?
No, sí, o sea, bájense, o sea, les recomendamos, la verdad está chévere la banda.
Bueno, la segunda recomendación es una preorden, más bien. Este disco va a salir el 14 de agosto, se llama Blood, es de la banda In This Moment. Ahora, ¿por qué es recomendable este disco?
Porque es In This Moment.
Y en In This Moment está
Mariah Brink. Y ya no queremos decir más.
No, sí es bueno, así medio metalcore, pero sinfónico. Sí. O sea, claro, melódico.
Ellos dicen que son metalcore melódico.
Ajá. A un amigo le hice ver este video y me dijo, parece la ñaña de Marilyn Manson. Le dije, le respondí que vos eres la ñaña de Marilyn Manson. Entonces, bueno, 14 de agosto, el disco Blood de
In This Moment.
In This Moment. Y si quieren ver el primer single, el video del primer single de este disco, ya está en la página de
Metal World
de Facebook, ¿no? Uh-huh. Para que se den una idea. Y eso es todo.
Bueno, entonces, sin más, estas fueron las recomendaciones de esta semana.
Así es.
Y hemos llegado al final de este programa.
Que terminó el Metal Words de hoy.
Pronto volveremos con
más Metal Words. Y ya.
Bueno, sí. Bueno, para informarles un poco, el siguiente episodio es el 10º episodio de nuestra temporada y por lo tanto no se va a acabar la temporada, pero nos vamos a dar un break.
Sí, porque sería el 20º episodio que hacemos todas las semanas y me voy a ir de vacaciones.
20º. 20º. Ya.
Es que es el 20º.
Bueno, entonces
vamos a darle un tinte, un matiz.
Sí, ya sé.
Relajante, pues.
Pero
si
bueno,
si nos ponemos a hablar.
Claro, pues hostia, nos ponemos a hablar así, entonces las cosas cambian.
No. Bueno, la próxima semana, ¿qué vamos a...?
Si nos ponemos a hablar así, seríamos un podcast español que se llama Al Metal for All.
No. Bueno.
Entonces, la próxima semana
Va a ser nuestro último programa en 2 semanas, así que acompáñennos. Y bueno, les vamos a hablar de... Creo que yo tenía planificado a ver si es que incurríamos un poco en esto de hablar de bandas, porque no hemos hablado mucho de bandas últimamente, y estaba pensando que sería un buen tema hablar de Manowar.
Manowar is living on the road.
Rampadam dudu, Manowar.
Sí, sí, me parece perfecto, porque lo que siempre decimos,
Manowar kills.
Así es. Bueno, eso es todo. Prepárense para un super, hiper, mega, doble, jumbo, triple bomba
especial de Manowar.
Super Saiyajin 4 volumen. Ya pues, entonces, nos despedimos desde Control Maestro.
Jedi Master Bernie.
El JP arruinándonos la existencia en Control Maestro. Despídete, JP.
Chao, asome.
Y yo, en mi libreto, el Wookiee, escribiendo las pendejadas que oye.
Bueno, y ahora sí nos vamos a ver si ya está la cerveza.
Sí, ¡nos vemos!
¡Nos vemos!